7 de la tarde, hay plan antitabaco en España, aunque el documento es solo una base para trabajar en una normativa que se tiene que desarrollar. No recoge medidas concretas y no tiene consenso de todas las comunidades, pero la ministra de Sanidad habla de un paso histórico.
Creo que el paso histórico que damos hoy y que se tendrá que materializar, insisto, en las diversas iniciativas legislativas que a partir de ahora tendrán que ponerse en marcha, pues creo que nos va a llevar a tener un país más sano y, por supuesto, más calidad de vida en nuestra vida.
En Canal Extremadura Radio, Última Hora, Laura Cruz.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Ministerio quiere reducir el número de fumadores y apuesta por hacerlo subiendo el precio del tabaco y reduciendo los espacios en los que se puede fumar. Pero el plan que va a poner en marcha no dice cómo, cuándo ni dónde se limitaría el consumo. Los productores rechazan el plan, los bares no quieren que se prohíba fumar en las terrazas y en la calle hay opiniones a favor y en contra de esas propuestas.
No, yo creo que se debe de prohibir porque es bastante incómodo para la gente que no fumamos estar al lado de una persona que está fumando en una terraza.
Creo que solo recomendarse, nada más, porque luego cada quien es dueño de su saco.
Yo para mí prohibir. Como no usuaria de tabaco, creo que prohibir.
Yo creo que recomendar no fumar, en principio, para ir poco a poco.
Otra noticia que hemos conocido hoy tiene que ver con el campo. Se amplía en un mes, como pedían las organizaciones agrarias, el plazo para solicitar las ayudas comunitarias de la PAC.
Es la primera medida concreta de ejecución de lo que acordamos el pasado 26 de marzo los ministros de Agricultura de la Unión Europea.
Defiende el ministro el paquete de medidas de su departamento como apoyo al sector. Hoy ha firmado ese respaldo a las 43 medidas la Unión. Es la segunda organización agraria que lo firma tras UPA. Otras dos, ASAJA y COAG, lo rechazan. Del ministerio se trae hoy el consejero extremeño de Mundo Rural el apoyo al proyecto del regadío de Tierra de Barros. Ignacio Higuero se reunía con el secretario de Estado de Medio Ambiente. Se lo contamos en este informativo. También otras noticias que avanza ya en titulares. Juan María Murillo.
El próximo curso escolar tendrá dos novedades importantes en Extremadura. Se reduce el número de alumnos por aula en infantil y también las horas lectivas de los docentes en primaria. Se pasarán de 24 a 23 horas semanales. Hoy se han reunido Junta y Sindicatos para avanzar en las plantillas de cara a ese nuevo periodo.
Se les va a permitir a las organizaciones sindicales el acceso a través del portal Profes para que puedan ver todas las plantillas funcionales de cara al próximo curso y realizar también alegaciones y aportaciones.
Ahora lo que nos falta es, en futuras ediciones, mejorar la plantilla orgánica y que nos está costando un poco, pero estamos satisfechos con lo que hemos sacado hoy de la reunión.
Hablaremos de la estabilización del empleo en la Junta de Extremadura. Mañana primeros exámenes. Las plataformas de interinos insisten en que el proceso debería resolverse aplicando la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión para regularizar a todos los eventuales.
La sentencia nos da la razón a nuestras pretensiones desde el 2018 que empezamos esta lucha. Y tiene que ejecutarse porque la normativa europea tiene primacía sobre la española. Eso es lo que queremos.
Y les contaremos también que evoluciona positivamente la joven que sufrió una intoxicación por comer setas venenosas, aunque ha tenido que someterse a un trasplante de hígado debido a los daños irreversibles que sufrió su organismo.
Y a las 7:30 deportes con José Antonio Reina. Buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. En baloncesto, el Cáceres visita mañana al San Pablo Burgos, tercer clasificado, obligado a dar la sorpresa. En fútbol, en primera, el Mérida viaja mañana a Granada, donde el domingo visita el filial nazarí. El Ejalde y Mizián vuelven, aunque solo estarán para unos minutos. En segunda, el villanovense abre la jornada para los nuestros, visitando mañana al líder Sanse. Fuera de la región, las elecciones a la Real Federación Española de Fútbol ya están en marcha. El domingo se abre el plazo de 5 días para presentar candidaturas, que deben tener un apoyo mínimo del 15%.
Viernes tarde conocemos la previsión del tiempo para estas próximas horas y también para el fin de semana, Jesús Tenente.
Hola, ¿qué tal, Laura? Pues llega con cambios porque hoy ha hecho calor, hoy lo hemos notado, y las temperaturas a partir de mañana ya descienden, sobre todo por el centro, el norte y el oeste de la región. Todavía se quedarán un poquito altas en las comarcas del este de la provincia de Badajoz, donde llegaremos hasta los 26 grados, en el resto ya por debajo de 24 y de 25, pero atención, Laura, porque la próxima noche las mínimas se van a quedar altísimas, no van a bajar de los 14 a los 15 grados en casi ninguna zona. Va a aparecer el inicio de la madrugada, va a aparecer va a ser más semejante a junio. Y la calima, que esta tarde ya ha empezado a entrar por el sur, mañana va a ser un día fuerte, sobre todo en el este, con un periodo que no va a ser muy largo. Va a ser un capítulo muy cortito de calima porque pasado mañana ya se retirará porque llega un frente que trae lluvias, así que si llueve la noche, que lloverá la noche del sábado al domingo, allá donde lo haga, barro. Va a ser con barro. Bueno. Luego el domingo ya se retirará.
Gracias, Jesús. En las carreteras de la región, ¿algún problema para circular a esta hora? DGT, Patricia Arriaga.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora situación bastante tranquila en la red de carreteras extremeñas, aunque precaución, se van a circular por la Nacional 521 en la zona de Estación de Arroyo, Malpartida. Hay un vehículo averiado que puede condicionar el tráfico en ambos sentidos. Ya saben, como siempre, prudencia al volante.
David Moreno está hoy al control técnico. Estefanía Verdejo en producción. Escuchan Última Hora. Sale adelante el plan antitabaco. El Ministerio y las comunidades autónomas están de acuerdo en que hay que reducir las tasas de fumadores en nuestro país. ¿Sobre cómo se hará y de qué forma? Pues se va a llevar a cabo. Todavía no se ha cerrado nada. Los detalles del plan se van a debatir durante la tramitación del mismo. Cuéntanos, Charo Calvo. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Así que de momento se podrá seguir fumando en terrazas, en playas en las que no esté ya prohibido y no habrá cambios por ahora en el empaquetado. El Ministerio deja en manos del Legislativo las medidas más polémicas. Mónica García ha hablado de plan de intenciones para acabar con los niveles de tabaquismo de nuestro país. Asegura que este viernes, no obstante, se ha dado un paso histórico con este plan que va a estar en vigor hasta el año 2027.
Vale, y a partir de aquí tenemos que empezar el recorrido legislativo. Y a partir de aquí, entonces, se podrán especificar todos y cada uno de los puntos en los que pues habrá alguna comunidad que esté a favor, otra comunidad que esté en contra. Pero el plan es el plan, porque el plan es un plan de intenciones.
Las comunidades gobernadas por el Partido Popular han mostrado reticencias a este plan que piden se consulte a tabaquera, hostelería y ocio nocturno. A esta petición, la ministra respondía así.
Un flaco favor lo que le estamos haciendo a las propias instituciones, a nuestros propios técnicos, diciendo que es que en este plan tenía que haber participado la hostelería o las tabacaleras. Bueno, yo creo que este plan lo tenemos que manejar entre las instituciones que estamos involucradas, por supuesto, en la protección de la salud y que tenemos el sello, por lo menos, de Ministerio de Sanidad o Consejería de Salud y de Sanidad.
Las comunidades autónomas tienen la potestad para regular sus espacios públicos, ya sean playas, terrazas o universidades, pero se buscará en todo caso la equidad en todas las autonomías.
Precisamente estamos pendientes todavía de la respuesta de la Junta de Extremadura a esta reunión. La región presentaba varias alegaciones al plan antitabaco, se oponía a prohibir fumar en terrazas y optaba porque fuera recomendación. También estaba en contra del etiquetado genérico que pretendía el Ministerio. La ministra defiende en todo caso que se trata de un plan que quiere ayudar a las personas a abandonar el hábito, además de proteger a los no fumadores en todo tipo de espacios. Un plan que sigue dividiendo mucho a la sociedad. A quienes están en las terrazas, a productores, a bares. Vemos algunos ejemplos, Juan María.
Los productores lamentan que se ha diseñado sin tener en cuenta sus consecuencias económicas ni los efectos en las comarcas tabaqueras de la región. Juan José Manzaneros es gerente de la cooperativa Ibertabaco.
El etiquetado genérico o el incremento de la fiscalidad y también, ¿por qué no?, el equiparar, digamos, los nuevos productos sin combustión de riesgo reducido con el cigarrillo tradicional me parece de una falta de rigor absoluta.
El portavoz en la región del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, Emilio Salguero, opina que subir el precio de las cajetillas es el mejor método para que los jóvenes no empiecen a fumar.
Subiendo el precio del tabaco, muchos menos jóvenes se van a meter en el tabaco. Con su paga semanal, desde luego, no es lo mismo que valga el paquete de tabaco 5 euros que valga 20. Se lo van a pensar mucho más.
Mientras, el presidente de FESBARES, José Luis Mosquera, cree que prohibirlo en las terrazas perjudica sus negocios y que los empresarios deberían elegir si permiten o no el cigarrillo en estos espacios.
Estamos totalmente en contra, ya te digo. Sí por la libertad que pueda elegir el empresario, y no el empresario, sino ya el cliente, que es el que finalmente tendrá la razón.
División entre productores, comunidades, bares, que también vemos en la calle entre la ciudadanía.
No, yo creo que se debe de prohibir, porque es bastante incómodo para la gente que no fumamos estar al lado de una persona que está fumando en una terraza.
Creo que solo recomendarse, nada más, porque luego cada quien es dueño de su saco.
Yo para mí prohibir. Como no usuaria de tabaco, creo que prohibir.
Yo creo que recomendar no fumar, en principio, para ir poco a poco.
Misma división que hay sobre si subir el precio o no contribuye precisamente a reducir el consumo.
Otro asunto mejor al estado de la joven que la semana pasada fue ingresada tras ingerir setas venenosas en Badajoz. Eso sí, ha tenido que ser sometido a un trasplante de hígado que ha resultado exitoso.
La gravedad de las lesiones causadas por el veneno ha derivado en la necesidad de este trasplante, que se ha llevado a cabo en el Hospital Universitario de Badajoz. En este momento, la joven de 16 años se encuentra en la unidad de cuidados intensivos y su evolución es favorable.
En el mismo centro sanitario ha ingresado un hombre que ha sufrido hoy un accidente laboral, un hombre de 65 años que se caía de una escalera cuando estaba trabajando en la calle. Ha sufrido varios traumatismos. Otro asunto, el Servicio Extremeño de Salud acuerda indemnizar con 178.000 euros a la familia de un paciente fallecido por tardar 3 años en tratarle de un cáncer. Esperanza Rodríguez.
El hombre de 72 años fue sometido a un TAC en 2019 que reflejó una masa sospechosa de ser un cáncer, pero ni el neurólogo ni el radiólogo informaron sobre este hallazgo al paciente. 3 años después fue sometido a diferentes pruebas que demostraron que efectivamente sufría cáncer de pulmón. El paciente murió en abril de 2022. Tras presentar reclamación, la inspección sanitaria ha determinado mala praxis médica. El SES lo reconoce y, por tanto, la administración extremeña deberá pagar a la familia, en concreto a la mujer y a las dos hijas, la cantidad de 178.000 euros por la deficiente asistencia sanitaria prestada en el Hospital Cacereño de San Pedro de Alcántara.
Otro asunto sanitario. Les contamos que aumentan las infecciones por tosferina en la comunidad. Entre enero y marzo ya se han confirmado 8 casos frente a los 17 que hubo en todo el año pasado. El director médico del Centro Médico de Cáceres nos ha explicado que en ese incremento puede influir el dejar de usar mascarilla y, sobre todo, los negacionistas que rechazan la vacuna contra esta enfermedad. Es Gaspar Tobar.
Que un niño, cuanto más pequeño sea y menos dosis de vacuna tenga, más desprotegido está. Y las complicaciones en los niños pequeños sí son graves. Son graves, cuanto más pequeños son, pues más complicaciones graves que pueden llegar pues a un problema neurológico e incluso la muerte.
Ese aumento de casos de tosferina ha sido generalizado en toda España. Si el año pasado se registraron unos 2.500, entre enero y marzo de este 2024 la cifra ya se ha cuadruplicado. Y ha comenzado el periodo de elección de los MIR, los médicos internos residentes en España. Extremadura ha ampliado las plazas, 212, y ha añadido novedades económicas para atraer a más estudiantes, como ese pago del 100% de la paga extra. Se ha aumentado la oferta de medicina familiar, la especialidad que suele quedar vacante. Cristian Polanco.
Se ofertan 8.800 plazas en todo el país, de ellas 212 en Extremadura. Casi la mitad son de medicina familiar y comunitaria, 10 de pediatría, 9 de medicina interna y 8 de psiquiatría, entre otras. La Junta ha mejorado las condiciones económicas. La paga extra pasa del 60% a cobrarla entera. Silvia Torres, directora general de Planificación en la Consejería de Salud.
Entendíamos que era de justicia que se tuviera que cubrir de ese destino de 17 millones otorgados, nada menos que 6 a nuestra comunidad. Y parte de ellos se ha hecho eco de nuestra petición, de esta demanda.
Además, también se han incrementado los precios en las horas de guardia. Teníamos uno de los rangos más bajos del país. Se elige de nuevo de forma telemática por turnos hasta el 19 de abril. Los colegios de médicos esperan que no queden plazas libres. Pedro Hidalgo de Badajoz.
Esperemos que las nuevas medidas de fidelización, resarcirlos económicamente de lo que hemos tenido que ganar judicialmente, pueda servir.
En Cáceres, además, han pedido a la Junta que añada una retribución para los tutores de los MIR. Carlos Arjona.
Pues también que los propios tutores tengan un reconocimiento especial. Quiere decir que tengamos los mejores médicos ejerciendo como tutores para que sean nuestros residentes los que digan que están contentos con la formación que reciben.
Los MIR, que ahora elijan destino para la formación, se incorporarán a su centro de trabajo entre el 6 y el 7 de mayo.
Desde hoy elecciones de los MIR, mañana primeras pruebas del proceso de estabilización de empleo de la Junta. A concurso casi 3.200 plazas de personal funcionario y laboral. Las primeras pruebas en el Centro Universitario de Mérida en la categoría de mecánico inspector. Desde el sindicato USO, también desde la plataforma PILTES, recuerdan que este proceso es fruto de muchos años de lucha. Sin embargo, quedan flecos por resolver. Exigen fundamentalmente que se cumpla con lo dicho por el Tribunal Europeo.
Recordamos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una sentencia en febrero en la que considera que las administraciones públicas han abusado de la contratación temporal. Por eso, instaba a España a hacer fijos a cientos de miles de interinos. Desde los sindicatos están a la espera de una respuesta por parte del Ejecutivo a esta resolución europea que podría cambiar los procesos en marcha.
La sentencia nos da la razón a nuestras pretensiones desde el 2018 que empezamos esta lucha. Y tiene que ejecutarse porque la normativa europea tiene primacía sobre la española. Eso es lo que queremos.
Desde Piltes y el sindicato USO consideran que habría que retrasar los procesos de estabilización hasta ver qué hace el Ejecutivo con la sentencia europea. De momento anuncian movilizaciones para el día 11 de abril ante la Asamblea de Extremadura para pedir una vez más que se acabe con la temporalidad en las administraciones.
Y hoy se ha reunido, además, la Mesa Sectorial de Educación. Se prepara el próximo curso escolar con las plantillas. Se reducen las ratios en infantil, la máxima en bachillerato llega a los 30 estudiantes y se va a reforzar la orientación. En primaria se confirma que bajan de 24 a 23 horas las semanales. Luz Moral.
Satisfacción en la Junta por la unanimidad alcanzada y por esta novedad. Pilar Pérez, secretaria general de Educación.
Se les va a permitir a las organizaciones sindicales el acceso a través del portal Profes para que puedan ver todas las plantillas funcionales de cara al próximo curso y realizar también alegaciones y aportaciones.
Los sindicatos piden que las plantillas se hagan en verano y aplauden las medidas. Clara Gallardo de Comisiones Obreras, Juan Manuel Jiménez de UGT, Mercedes Barrado de CESIF, José Antonio Romo de PIDE y Agustín Zagara de ANPE.
El programa Orienta 21 va a pasar a formar parte de la plantilla estructural de los centros, potencia de alguna manera la orientación educativa en los centros de primaria.
Ahora lo que nos falta es, en futuras ediciones, mejorar la plantilla orgánica y que nos está costando un poco, pero estamos satisfechos con lo que hemos sacado hoy de la reunión.
Y que puedan estar incorporados desde el principio de curso. Es necesario que haya plantilla funcional, porque si no, quedan horas por cubrir.
Cuando en un colegio no hay suficientes alumnos para formar un solo grupo, se van agrupando. Entonces podemos tener agrupaciones de tres niveles en un solo curso o de dos niveles en un solo curso.
También se han mejorado las ratios en infantil y primaria para grupos mixtos. Vamos a contar con más unidades en los centros.
PIDE requería a la Junta sin éxito el informe jurídico que impide introducir cambios en la actual convocatoria de las oposiciones.
Novedades también en la FP porque Extremadura implantará los dobles grados el próximo curso de manera experimental antes de extenderlos un año después. El alumnado podrá conseguir dos títulos en tres cursos. Además, toda la FP será dual. Mercedes Vaqueras, la consejera de Educación.
Son estudios piloto y vamos a intentar que sean en distintos puntos de la geografía extremeña. Va a ser algo novedoso en Extremadura y la primera vez que se hace en España, porque algunas dobles titulaciones hay, pero vamos a hacer lo que son dobles PCO. Es decir, que en tres años puedan tener los dos títulos, en 2-1 y en 3-2.
Última hora. Servicios informativos.
El Gobierno central apoyará el proyecto del regadío de Tierra de Barros y acompañará a la Junta de Extremadura en su próxima reunión en Bruselas para tratar de desbloquear la financiación al proyecto.
Hoy precisamente se reunía el consejero extremeño Ignacio Higuero con el secretario de Estado de Medio Ambiente. Reconoce Higuero que ha ido mejor de lo que esperaba.
El secretario de Estado se ha comprometido a acompañarnos a Bruselas, a la reunión técnica que tengamos en Bruselas con la DG Envi. Yo creo que vamos a contar con el apoyo del Gobierno central para que el regadío de Tierra Barros salga adelante, que, como bien sabéis todos, es fundamental para Tierra Barros, para Extremadura y yo creo que para España.
El proyecto supone la transformación de 15.000 hectáreas de secano en regadío. Confían en la comarca en que revitalice la zona, fije población y cree riqueza. La número 2 del Ministerio, la extremeña Begoña García Bernal, asegura que nunca hubo conflicto, que el camino para el proyecto estaba ya despejado.
No hay ningún conflicto con Europa. El único conflicto que tiene es la propia Junta de Extremadura, que es el órgano responsable de ejecutar ese proyecto. ¿Por qué? El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ya hizo lo que tenía que hacer, que era dar la concesión de aguas a través de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
La Junta solicitará ahora a la Comisión Europea una nueva fecha para la reunión técnica de Bruselas.
Begoña García Bernal estaba hoy en Cáceres para participar en unas jornadas en la Facultad de Derecho. Era recibida a las puertas del centro por la Plataforma en Defensa del Campo, que protagonizó en febrero protestas y cortes de carretera. Han aprovechado para hacerle llegar a la número 2 del Ministerio su opinión sobre las medidas que anunciaba Luis Planas. Un momento tenso, como pueden escuchar.
La agencia, la ICA, va a ser elevado de categoría, va a ser elevada a agencia nacional. ¿Qué significa eso? Pues que va a tener más medios humanos para hacer más inspecciones. Seguimos, ¿vale? Seguimos. ¿Ok?
Es verdad que lo que era imposible hacer hace dos meses ahora ha sido por arte de
vivir.
Bueno, era claro. Imposible hacer nada y, sin embargo, sí ha sido posible. Yo creo que ha sido fruto de las movilizaciones. Pero lo importante es que no son medidas suficientes, son parches. Y el campo está mal y la PAC está mal.
Hoy, precisamente, el ministro de Agricultura anunciaba que el plazo de solicitudes de esas ayudas a la política comunitaria se va a ampliar hasta el 31 de mayo, un mes más de la fecha prevista. Un anuncio del ministro tras firmar un acuerdo con la Unión, por el que esta organización agraria da luz verde al paquete de 43 medidas que propuso Agricultura para aliviar los problemas del campo. Juan G. Montalvo.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, dice que se da este margen de tiempo en la PAC para cumplir con las medidas de simplificación y flexibilidad anunciadas hace unas semanas.
Es la primera medida concreta de ejecución de lo que acordamos el pasado 26 de marzo los ministros de Agricultura de la Unión Europea, que supone sin duda un avance en un sentido que estoy de acuerdo, tiene que proseguir de cara al futuro.
La Unión de Uniones ha refrendado esta y el conjunto de las 43 medidas que presentó el Ministerio para dar respuesta a las preocupaciones de los agricultores y ganaderos. Su coordinador estatal es Luis Cortés.
Hemos firmado un documento con el Ministerio, no porque creamos que ese documento es la panacea ni que va a resolver todos nuestros problemas, pero entendemos que es un buen punto de arranque de cara a conseguir medidas para efectivamente mejorar las condiciones de los agricultores y ganaderos de España.
Un acuerdo al que se sumaba esta semana UPA-UCE, que ahora reclama a la Junta más agilidad para implantar las medidas que dice son de su competencia. De momento se queda al margen COAG, ya que entienden que las medidas no se van a llevar a cabo en los términos que recoge el documento. Y desde ASAJA también han criticado que no se haya avanzado en asuntos como la competencia desleal de algunos productos importados desde terceros países.
Todavía en el campo, y Unidas por Extremadura ha mostrado su apoyo al olivar tradicional como cultivo que fija población frente a modelos intensivos. Lo hacían en Villanueva de la Sierra en un encuentro con responsables de Asomanca, la Asociación de Agricultores de Manzanilla Cacereña. Escuchamos a la responsable de la formación morada en Extremadura, Irene de Miguel, y a Aurora Solís, de la Asociación de Cultivadores.
Necesitamos unos costes de producción que se elaboren desde Extremadura que garanticen precios dignos y rentas justas.
El olivar tradicional de Manzanilla Cacereña es economía, es cultura, es tradición y es arraigo y, desde luego, como digo siempre, una parte importantísima para la economía de esta zona.
Y del aceituna al aceite. Hoy se ha celebrado el certamen Extrema Selección a los mejores aceites de oliva virgen en la región. El ganador, Vieiru, del Almazaras Pontis de Elhas, se ha llevado 2 de los 4 premios posibles y no son los primeros. Ángel Serrano es responsable de exportación de la empresa de Vieiru.
Creo que es el décimo premio, lo hemos tenido de forma consecutiva varios años. El año pasado no lo conseguimos, fuimos finalistas, y este año pues por suerte hemos conseguido, tanto en la categoría convencional como en la ecológica, el primer premio, así que súper contentos y por supuesto orgullosos.
La Junta reclama en Bruselas que se cumplan los compromisos de plazos del AVE Madrid-Lisboa por Extremadura. El director general de Movilidad y Transportes, Cristóbal Maza, ha insistido en que no se debe permitir más retrasos y que Europa debe estar muy atenta y debe instar a los gobiernos implicados para que así sea.
Una petición secundada por el alcalde de Badajoz considera, Ignacio Grajera, que la Comisión Europea mantiene el compromiso en la línea e invita a añadir más presión a los gobiernos español y portugués para implementar las obras en el tramo ferroviario Madrid-Lisboa.
Ha hablado de una serie de posicionamientos y de recomendaciones de los propios coordinadores de los corredores para dotar de mayores medidas de presión a los gobiernos español y portugués para que así lo hagan y, por tanto, bueno, buenas noticias sin fechas concretas.
También sobre transportes, el Gobierno regional aprobará la semana que viene una nueva convocatoria del abono de transporte gratuito, la tarjeta SATE. Se benefician actualmente 152.000 personas aquí en la región. En el nuevo ejercicio quieren llegar a 35.000 usuarios más. Entre las novedades, algunos controles para evitar que se bloqueen viajes que luego no se usan. Manuel Martínez, el consejero de Transportes.
Se van a incrementar las sanciones en el caso de que esos billetes se reserven y, finalmente, el usuario no haga el viaje y previamente no haya anulado esa reserva.
Repasamos más noticias.
El Consejo de Seguridad Nuclear desautoriza al consejero que se reunió ayer con la presidenta extremeña, María Guardiola. Tras ese encuentro, el gobierno regional informó de que habían hablado sobre las opciones de prolongar la vida útil de las centrales. Desde el Consejo aclaran que la única voz autorizada para opinar es la del presidente. El Consejo defiende que es un órgano que vela por la seguridad y no opina sobre la política energética.
La Guardia Civil detiene en Casar de Cáceres a un vecino de Guipúzcoa como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. Su actitud sospechosa llevó a los agentes a registrar el vehículo en el que encontraron diferentes sustancias estupefacientes, ya pasado a disposición judicial.
En Azuaga detienen a 2 vecinos como presuntos autores de 5 robos en casas de campo y naves agrícolas. El valor de lo sustraído ronda los 10.000 euros. El material ha sido ya recuperado en una nave abandonada.
El abogado de Alberto González, la pareja de la presidenta de Madrid, denuncia un ciberataque a sus ordenadores para conseguir los email con su cliente. Ha interpuesto una denuncia en los juzgados. Isabel Díaz Ayuso, que ha defendido siempre que se trata de un ciudadano particular, se ha hablado hoy en sede presidencial del caso para quejarse de que el Estado no le protege.
Sí que puedo mostrar mi preocupación porque se supone que el Estado está para proteger a todos y a cada uno de los ciudadanos y creo que está ocurriendo aquí todo lo contrario.
Europol detecta más de 820 redes criminales peligrosas en Europa, con España entre los países con mayor presencia. Según el informe, aquí operan redes integradas por nacionales de países del este, de Países Bajos, Bálticos, rumanos y también polacos.
Israel accede a ampliar la ayuda humanitaria a Gaza tras una conversación telefónica entre el presidente de Estados Unidos y el líder israelí. El Ejecutivo ha aprobado abrir por primera vez un paso fronterizo para la entrada de esa ayuda y la descarta en uno de sus puertos. John Biden habría advertido a Netanyahu de que la ayuda norteamericana estaría condicionada por el alivio del sufrimiento de civiles.
Ana Belén Fernández ya es oficialmente la nueva alcaldesa de Villanueva de la Serena. La socialista ha tomado posesión en el pleno extraordinario que se ha celebrado hoy y en el que ha recibido el apoyo de la mayoría de la corporación municipal. Cuéntanos, Juan Francisco Monago.
Los 13 votos socialistas han permitido a Ana Belén Fernández convertirse en la sexta alcaldesa de la localidad serona en el último periodo democrático, tras los más de 20 años de Miguel Ángel Gallardo en el cargo. Fernández ha agradecido la labor de su predecesor y ha tendido la mano a la oposición y a las otras administraciones. Así ha recibido su cargo la nueva alcaldesa.
Con ilusión y compromiso, y con el convencimiento de que nuestra ciudad está más preparada que nunca para afrontar los nuevos retos del presente y del futuro. La relación entre las distintas administraciones, Gobierno de España, Junta de Extremadura, Diputación de Badajoz, debe ser de colaboración y entendimiento. Una persona con quien poder dialogar.
Toma de mando que se ha llevado a cabo en un pleno abarrotado y que ha contado con la presencia de, entre otros, el expresidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra o el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna.
Una marea rojiblanca nos recorre hoy aquí en Extremadura. La afición del Atleti de Bilbao viaja a Sevilla para ver mañana la final de la Copa del Rey. Muchos han aprovechado para hacer aquí parada en la región.
En algunos casos esa parada es solamente técnica para repostar o comer algo en estaciones de servicio y bares. En otros, con escala, alojamiento incluido, lo que no se nota en hoteles que en algunos casos están ya completos.
Hemos aumentado, yo diría que en un 30-35% la ocupación.
Se nota ambiente que va para abajo para Sevilla y la verdad que muy bien, sí. Hay algunas reservas que otras y sí se ve movimiento, sí.
60 habitaciones y está completo todo, ¿no?
Aprovechan, sí, para descansar, pero también para hacer turismo.
Porque los precios de lo que es el alojamiento en Sevilla es una barbaridad.
Conocíamos Plasencia, nos gustó mucho, nos trataron muy bien la última vez que estuvimos.
Queda bastante cerca de Sevilla, bueno, a 3 horas o así.
Pues hemos parado para no hacer el viaje de una tirada.
Y hemos venido aquí a Mérida a ver todo el tema del anfiteatro y todas las ruinas romanas.
Vamos a Zafra, vamos a hacer noche en Zafra.
Hemos cogido un par de días para hacer lo que es el turismo y luego ya mañana nos dedicamos a lo que es la final.
Se nota en las ciudades y también en el tráfico a lo largo de la A66, un viaje que los leones esperan termine con premio para su equipo, el de levantar en Sevilla la Copa del Rey. Sería 40 años después.
No será por opciones para disfrutar en Extremadura, tanto para estos viajeros como para los propios extremeños. Un fin de semana primaveral con temperaturas muy elevadas, como nos ha contado Jesús Teniente, en el que hay muchas ofertas posibles, Juan María, y muy variadas.
En Cáceres, por ejemplo, 23 expositores, restaurantes y empresas de gastronomía muestran sus mejores productos y recetas en este Tregusta, 80 tapas distintas en el Paseo de Cánovas.
Ofrecemos unas llozas de solomillo, unos burritos de secreto ibérico.
Pues en principio están muy ricas las primeras que hemos probado. Pues una bolsita rellena de gambas, verduras, así una salsa, estaba rica la verdad.
Otra propuesta gastronómica en Alconchel este fin de semana, la Feria del Espárrago y la Tagarnina, cocina en vivo con distintas tapas para dar a conocer sus productos locales y promocionarlos.
Yo, por ejemplo, pues hago tortillas de espárrago, de tagarnina, las hago guisadas.
Sí, sí, viene muchísima gente de fuera, sí. Yo he venido todos los años y vengo todos los días porque me gusta mucho.
Se pone muy bien, viene mucha gente.
Sí, tiene bastante afluencia. Los 3 días se come espárrago y tagarnina. También lo tienen los bares, que tienen sus tapas. Cada año se hacen recetas diferentes.
En Almendrada hay también feria, en este caso de aceite ecológico. Hasta el domingo hay feria multisectorial en Santa Amalia, un concurso gastronómico sobre el tomate en la cocina. En Castuera, Campeonato de España de Merinas. Suspende Esquileo y en Torre Don Miguel la popular fiesta del Capazo de interés turístico regional.
Y en Badajoz se ha cerrado hoy las actividades de la Semana de Extremadura en la escuela al ritmo de una de las músicas más reconocibles del folclore regional, el candil. Más de 5.000 escolares de 40 colegios han bailado al son de esta canción popular como fin de fiesta de estas actividades que pretenden acercar a los más pequeños a nuestras tradiciones.
Hasta que no he venido al cole a aprenderlo, no sabía de él.
Un baile bastante fácil.
Mi abuelo ya me lo habían enseñado, pero ahora lo estoy haciendo yo con mi colegio.
Con esta música llegamos al final de este informativo, les dejo con el deporte, pero antes hablamos de teatro. Carmelo Gómez y Miguel Hermoso protagonizan hoy y mañana en Badajoz y Cáceres Las guerras de nuestros antepasados, basada en la obra de Miguel Delibes. En el Teatro Lope de Ayala Pacense será a las 9 y mañana en el Gran Teatro a las 8:30, Olga Ayuso.
Carmelo Gómez es Pacífico Pérez, un personaje poliédrico, variable, cargado de matices y sobre todo muchas contradicciones. Bondad y maldad, pacifismo y violencia, inocencia y astucia. Lo dice el director de la obra que no es otro que Claudio Tolcachir. Al doctor Burgueño le interpreta Miguel